Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Es un gusto volver a saludarles a través del video, pero sobre todo del audio, donde es realmente donde ocurre la magia, porque aquí Sergio Albite, Heavy Search, y su servidor Jorge Medina, George Rock, estamos para hablar siempre del rock, y el sonido es lo que manda la música fina. Y hoy, querido amigo, vamos a hablar de una estupenda banda norteamericana, originarios de Atlanta, Georgia, y que podría ser uno de los grandes estandartes de la música heavy en la actualidad. Y por supuesto, ya están ustedes viendo nuestras playeras. Claro. Se trata de Mastodon. ¿Cómo estás, mi Serge?
Amigazo, George Rock, Jorge Medina, qué chido saludarte nuevamente en esta modalidad donde efectivamente hablaremos de una banda muy chida que a mí me marcó mucho, sobre todo pues en la década de los 2010, que sí le entré mucho a lo que fue el sludge, a lo que fue ese tipo de rock stoner, pero ya maximizado y evolucionado, y estos brothers lo echaron al sludge, pero todavía lo dejaron en progresivo, y justo vamos a hablar de un disco que los marcó mucho y que para mí es un parteaguas en su carrera, que es el Crack the Sky, como se pronuncia, aunque se escribe Sky, que en español es cielo. Se escribe distinto, ¿no? Hablaremos también sobre eso, que se escribe S-K-Y-E.
Sí, tiene que ver con un nombre propio en la historia de uno de los miembros de la banda, una historia triste, lamentablemente. Pero sí, estos miembros que nunca han cambiado de alineación, también digno de subrayarse, es algo que no suele ocurrir. Y en un principio tuvieron otro vocalista, pero nomás sirvió para los demos, se llamaba Eric Zanner. Y ya, pues, es de esos que sea de estar dando golpes contra la pared de maldita sea mi ego y yo, ¿por qué nos tuvimos que salir de este proyecto? Porque Brian Taylor, que es el baterista, Bill Kelliher, que es guitarrista, Troy Sanders, bajista, y Brent Hines, otro guitarrista, son este cuarteto de poder que originalmente pues son Brian Taylor, el baterista, y Bill Kelliher, el guitarrista, los que se conocen, se mudan, creo que de Nueva York a Atlanta. Y en un concierto de una banda que creo que tú, pues, admiras y subrayarías, se conocen y de ahí vino el,
pues, va a ser una banda, ¿no? ¿O qué?
Sí, se conocen en un concierto de High on Fire, que sigue activa, que es una banda de stoner metal o sludge metal, y que de hecho influye mucho en el sonido de Mastodon, sobre todo del primer álbum, ese de Remission, que está también muy bueno. Y ahí es como que ya empiezan a formular todo lo que es la edificación de la banda como tal, con sus integrantes, ya encontrando a, pues, un gran frontman, que es Troy Sanders, que en el papel es el frontman, aunque todos casi que cantan. Bueno, quizá no tanto Bill Kelliher, pero Troy Sanders es, por lo general, el que lleva la batuta en cuanto a las voces, ¿no? Uh-huh. También Brent Hines le entra a cantar, y en este álbum, Crack the Sky, es donde se da esa gran implosión interna de la banda, donde Brent Taylor, el baterista, empieza a experimentar, y es por una cuestión totalmente personal que a lo largo ya de los discos que sacan después, ya pues este güey como que ya se anima más a cantar canciones completas.
Güey, qué tan difícil, tú siendo baterista, consideras que es cantar y ejecutar la pues, batería, güey.
Creo que en general, por ejemplo, para los bajistas, guitarristas, también es difícil coordinar.
Súper difícil.
Ajá, la voz.
Se ve fácil y todos decimos, ay, no, pues, se echó un corrido.
No, sí es muy complejo, pero yo lo he intentado como baterista y me cuesta mucho trabajo y es algo que en general a mí no me gusta hacer porque pues estás tocando y de repente pues tienes que llevar la cabeza, o sea, tu boca hacia donde está el micro, ¿no? A menos que tengas uno de diadema. Como lo que hace, por ejemplo, Alex González de Maná, que él así toca y tienen más libertad. Pero bueno, es un trabajo físico el que estás haciendo porque usas todas tus extremidades y entonces en algún momento pues llega a notarse eso en el claro, en la voz, güey, ¿no?
Ajá. Claro, es muy importante eso que dices porque cuando uno se tensa en cualquier parte del cuerpo siempre se refleja en la voz y haciendo este esfuerzo en todas las extremidades debe ser una chambota, pero qué sí. bien canta este cabrón. Sí. Y justo en el Crack the Sky es el primer disco, como bien decías, donde se anima a ejecutar con la voz. Lo hace en la canción Oblivion, que es una de mis favoritas de Mastodon en la historia. Pero yéndome tantito para atrás, aclarémosle a nuestros queridos chavorrockers del mundo qué es el término sludge metal para... Porque creo que es la primera vez que lo mencionamos, ¿no? Este rollo lodoso dentro del heavy.
Sí, pues viene del stoner, es como una combinación justo del stoner con el metal más extremo y agresivo, que puede ser desde hardcore hasta crossover, thrash. Y pues el stoner lo tenemos muy clavado y muy presente con bandas que, de las que también hemos hablado aquí, como los inicios de Queens of Stone Age o Kaios.
Y en nuestro especial del stoner rock.
Ah, claro, sí es cierto. El segundo posiblemente. En la historia de Flash Black. Y es como esta combinación, como ya llevado a un nivel como más lodoso, más crudo, más agresivo, tal cual es el sludge. Y de hecho el primer álbum de Mastodon, Remission, es totalmente pesado, güey. O sea, es como un poquito a veces hasta death metal.
Ándale, sí.
Ajá. Y es como van evolucionando ellos mismos hasta aquí. Por eso yo creo que es como un parteaguas, porque aquí encuentran como un equilibrio entre, digamos, las partes más difíciles de ejecutar musicalmente, melódicas, psicodélicas, progresivas, también con la agresividad que traen de los tres discos anteriores, ¿no? Porque Crack the Sky es el cuarto.
Ah, exacto. Uh-huh. Y yo mencionaba lo lodoso porque tal cual creo que traducir es lodge, es como algo pantanoso, ¿no? Y es como estos guitarrazos estilo Black Sabbath, pero como si los pusieran en un efecto de lentitud, ¿no? En una cámara lenta y entonces como este... Como mucho de lo que hacía Melvins en su disco Bullhead, que es una gran influencia para Mastodon también en sus inicios, ¿no?
Sí, creo que todas las bandas que acabas de decir, una felicitación para ti, amigo. Black Sabbath, Melvins, es como... O sea, creo que sin Melvins no podría existir Mastodon. Uh-huh. O sea, tal cual como lo conocemos, ¿no? A lo mejor se llamarían Mastodon, pero estarían tocando otro estilo si no hubiera sido por la existencia de Melvins.
Es muy probable.
Ajá, o sea, muchas bandas también como Crowbar, High on Fire, tal cual, pues ayudan a construir ese término o darle un poquito de voz a lo que es el sludge. Y Mastodon, pues ya de ahí se agarra. Ahora bien, pues también Mastodon le echa muchos watts, se aplica bien chido y le empieza a meter todas las influencias que tienen, porque desde el rock clásico que escuchan de los 70...
Obvio, Led Zeppelin vuelve a salir en un programa más de Flash Black.
Led Zeppelin, Thin Lizzy, ZZ Top. De hecho, creo que tiene mucha influencia como del rock sureño. Y por ahí, si le meten mucha oreja a este álbum, ya al pasado de Mastodon, va hasta a encontrar un poco de Lynyrd Skynyrd y hasta country por ahí.
Ah, güey. Interesante. Ajá, eso que dices. Sí, sí. Y también ya cosas más ruidosonas, se citan también como sus influencias a Neurosis, por ejemplo, claro. A Death. Y más particularmente el guitarrista Brent Hinds, ha citado a Soundgarden como una de sus grandes influencias. Pero él dice, no, pues Soundgarden, porque pues, la neta Chris Cornell siempre fue un mamón conmigo. Que no lo saludó alguna vez que intentó pues ahí estrechar su mano, güey.
Ah, qué mala onda. Y eso que se ha dicho que Chris Cornell era muy buen tipo, güey.
Yo creo que fue una de esas cosas circunstanciales de que, pues no sé, luego ya por la fama Chris Cornell pensó, no, pues es un güey ahí cualquiera, güey. Nunca sabes quién acá te mama, sí. Y te sale lo mamón, pues, sin querer.
Porque llegaron a compartir bastantes ocasiones escenario y recuerdo un show muy grande que hicieron en Seattle, creo que 2009 o 2010, donde estuvo Soundgarden de Headliner, Queens of Stone Age, un poco más abajo, Mastodon también estuvo ahí, o sea, gran cartel, güey.
Es que ahorita vamos a ir a todos los que les han abierto... pues escena en sus conciertos y luego otras bandas que han invitado ya para que les abran a ellos, ¿no? Pero ¿Te parece si hacemos como esta diferenciación de lo que pasó con los discos y por qué elegimos el Crack the Sky como el punto en el que tal cual algo se craquea, se rompe, ¿no? Traspasa al infinito y más allá, porque su álbum debut Remission, digamos que ellos se encuentran y hacen este plan de hacer una banda en 99. Oficialmente se dice que el 13 de enero del 2000 es cuando se une la banda en Atlanta, pero bueno, ya el Remission sale hasta pues, el 2000 o el 2002.
¿No? Sí, es 2000, 2002, alrededor de esa época cuando ya debutan con este álbum.
Ajá. Luego ven el Leviathan o Leviathan, como varios lo conocemos acá, que es donde la super rompen y la crítica dice, no, aguas, algo está pasando acá. ¿Qué pedo? Blood and Thunder también es como el himno de Mastodon. Si ustedes se meten a su perfil, es la primera canción que va a salir ahí para que la escuchen. Luego viene Blood Mountain y el cuarto es Crack the Sky, como decías hace unos momentos. Pero hasta este punto, como que están definiéndose. Ellos siempre han sido unos ñoñazos, o sea, podrían ser güeyes que juegan Dungeons and Dragons, ahí el Calabozos y Dragones. Coleccionan cómics, tienen figurines de acción, pues admiran la cultura pop. Y a este rollo le dan, a estos primeros discos les dan un concepto. Lo conceptual acaba justamente con el Crack the Sky, ¿no? El disco Remission se pronuncia principalmente ante el elemento fuego, el Leviathan ante el agua, el Blood Mountain es la tierra, y ya en el Crack the Sky, pues citan al éter, pero además le meten otros conceptos como los viajes astrales, a Rasputín, como este rollo de los zares de Rusia, la posesión. Y bueno, creo que en este momento también podemos decir que a partir de que se desvive, como dicen luego en el TikTok para que no lo censuren, se quita la vida la hermana del baterista Brian Taylor, pocos meses antes de que saliera este disco. La hermana se llamaba Sky, con E al final, como bien señalabas también antes. Y es una especie de homenaje. Es obviamente también pues este proceso a tratar de trascender el trauma, a tratar de, pues de buscarle un sentido a lo que no lo tiene, ¿no? Porque ella solo tenía 14 años. Y bueno, también sumarle a que el logo va cambiando y el arte de los discos va evolucionando de una manera increíble, güey.
Sí, que por cierto tenemos aquí los discos, los primeros cuatro, que para mí son esenciales.
Ah, pensé que ibas a decir, los primeros cuatro se los lleva por 200. Ay, sí.
Comprados
no,
directamente.
No los va a estar a la venta.
Que además salieron a través de una gran disquera que es Relapse Records. Bueno, aquí está Crack the Sky, cuyo arte es increíble, hecho por Paul Romano, quien también se encargó del arte de todos los demás. Creo que este es Blood Mountain, si no me equivoco.
Ajá.
Pero bueno, el Leviathan, ahí es donde empiezan a, así como que a causar mucha euforia en los medios y en los nuevos, bueno, más bien en los metalheads, porque empiezan a decir que Mastodon son los nuevos Metallica o son los destinados a ser los próximos Metallica. Una declaración para mí muy osada, pero sin duda es algo que sí resonó en mí porque dije, ¿por? Y fue cuando le eché muchos watts, sobre todo a ese disco de Leviathan, que también es conceptual.
De Moby Dick.
Exactamente, por eso en la portada sale Moby Dick.
La ballenota.
Exacto, y ya es cuando después de ese álbum crean Blood Mountain, que también es otro como guamazo, putazo, madrazo, a los medios, porque ese sí es como muy heavy y es muy progresivo, güey. Es muy atascado, creo que hasta a veces es un poco difícil de digerir, y es, yo creo que eso también le sirve para que en Crack the Sky como que le bajen un poco de watts, al menos a esa intensidad sonora, pero al mismo tiempo esa misma intensidad invertirla en lo que es la temática, güey, como de este elemento etéreo, que se supone que es como lo que está por encima del cielo, ¿no? O sea, que tienes que cruzar el cielo para llegar a ese elemento etéreo, que es como brillo, luz.
Y lo sí místico, ya lo desconocido, la energía palpitante que no conocemos. Y que el éter es conocido también como el quinto elemento, digamos, en el planeta Tierra.
Y justo este Troy Sanders dice que para este disco, basándose en el éter, dicen que dejaron por un tiempo la tierra para irse a dormir un poquito por encima del cielo. Eso lo dijo en una entrevista para Stereo Boom, para lo que fue crear toda esta producción, no solo en las letras, sino también pues, en lo musical, porque sí está bien increíble toda la ejecución musical, amigo.
Es una evolución totalmente. Uh-huh. Debo citar a mi querido amigo Miguel Garro, que fue una de las fuentes que consulté. Es un gran clavado de la música, claro, de la cultura pop, de la cinematografía. Y él me dijo, y bueno, cito porque habla más o menos así.
Para mí, el concierto del año pasado de Mastodon fue el concierto del año.
Cuando vino con Gojira ajá, abriéndoles. Y ustedes que están ahí afuera, si es que tuvieron la suerte de ver esa gira, ya nos dirán. Pero creo que así como lo hemos comentado con Foo Fighters, creo que Mastodon algo que hace muy bien es honrar al mundo del heavy metal. Aunque bueno, luego Heinz ha dicho también que le caga el heavy metal y que él no quiere serlo. Pero lo honran de una gran manera haciendo este compañerismo y pues compadrazgo con grandes bandas. De hecho, este año van a girar con Lamb of God.
Sí, y además han hecho giras con Slayer y todo. O sea, todos esos dicen... Bueno, todos ellos dicen que no les gusta el metal y no sé qué. También Ozzy Osbourne alguna vez dijo, no, a nosotros nos dicen los padrinos del metal, pero no lo somos. ¿Por qué somos? Y ya sabes, ahí forevereándose. Pero bueno, terminan tocando metal. Y en este disco de Crack the Sky, pues es un disco metalero, pero al mismo tiempo es una mezcla de lo que decía, ¿no? Como country, psicodelia, rock progresivo. Y de hecho yo recuerdo mucho que, pues por ahí del 2008, yo estaba súper obsesionado con Mastodon y estaba siempre siguiendo muy de cerca sus declaraciones y entrevistas en línea en pro de lo que iba a ser el próximo álbum, que en este caso era Crack the Sky, aún sin nombre en ese momento, y todos decían, no, pues, bueno, ellos comentaban, está teniendo un sonido como de rock clásico, como a la Journey en sus inicios, porque Journey pues no siempre fue Don't Stop Believing. Al principio eran como muy psicodélicos, el guitarrista venía de la banda de Carlos Santana, y entonces ellos decían, no, pues está como muy Journey de sus inicios, como Yes, una banda super progre de los 70, británica, y yo pues estaba súper emocionado porque dije, wow, todas esas bandas me gustan de los 70, o sea, ¿cómo puede sonar? Junto con sus sonidos sludge, ¿no? Y ya, pues hacen esta gran obra maravillosa de rock progresivo.
Oye, que aparte el Crack the Sky, tú lograste escucharlo primero en línea en esos, claro, grandes estrenos de pues, aquellos años, por eso somos chavorrockers, pero pues explícale, por favor, a la chaviza.
Sí, pues justo aunado a esto, gracias por sacarlo, amigo, pues yo estaba tan obsesionado con Mastodon y al pendiente que cuando ya sacaron las primeras rolas, en esos tiempos, ya estamos hablando de inicios del 2009, porque el álbum lo sacan en marzo de ese año, pues como que dejaban escuchar rolas o por tiempo limitado lo subían a alguna página y lo podías escuchar ahí el disco completo por tiempo limitado. Y en ese entonces lo subieron todavía a MySpace. Entonces ahí pude escuchar Crack the Sky en su totalidad, en MySpace, y creo que un par de años después ya MySpace, o chance casi después del 2010, sí, mamó MySpace. Creo que todavía existe, pero bueno, ya no tiene la importancia que tenía entonces, porque era como, ahora como referencia, una red social, digamos, como un Facebook, pero de música, ¿no? Uh-huh. Y también toda la gente, ay, ¿tienes MySpace? Te veo ahí. Pero bueno, independientemente de eso, ahí podías subir tu música. Y pues ahí lo escuché todo, güey. Ahí sí, la primera vez que lo escuché fue increíble, güey. Y justo escuché Oblivion, que es el track que abre el álbum. También me voló así. Dije, güey, ¿a quién está cantando? Porque no es Troy Sanders ni Heinz. Y bueno, ya después me enteré que era Brand Taylor, el baterista,
güey. Hacen el juego de voces los tres. Vale la pena volver a decirlo de una manera épica. Y además el cambio de estafeta en la métrica de las voces es perfecto. Ajá. Cuando uno está acabando una frase, el otro ya está empezando la suya. Tienen colores de voz bastante distintos, agresividad distinta. De hecho, Troy Sanders, también tú me citabas algo que lograste escuchar ahí en Spotify, ajá, en algo llamado Metal Talks.
Así es, sí.
Y bueno, él tiene otras influencias setenteras que sé que compartirás, pero uh-huh. él se va siempre como más a lo trashero, ¿no? Y como la furia.
Sí, exacto. Él como que al entonar o ejecutar.
Monote, güey.
Sí, dicen que está bien alto, como cerca de casi 2 metros.
Sí, como un 93.
Ajá. Y además maneja siempre buena barba.
Perdón, no sabemos cuántos pies es eso.
Ajá, sí. Ah. Y bueno, él tiene una anécdota que es muy fan de Gene Simmons, sobre todo en la época del Creatures of the Night, que es un disco de 1982. Y cuenta en ese podcast, que es de Spotify Metal Talks, Brian Taylor está con él y le dice, güey, creo que, de hecho, en tal disco de Mastodon sí tienes como un cierto estilo Gene Simmons, güey. Y ya Troy Sanders se súper emociona y le dice, güey, gracias, es el mejor cumplido que me has dado hoy. Y además de que... lo menciona porque Brian Taylor se encuentra a Gene Simmons en un Starbucks y dice que pidió lo mismo que pidió Troy Sanders. Y dice, ¿qué?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Es ajá. como romper la Matrix otra vez.
Sí, sí, sí. Es
rockeros encontrándose en un Starbucks.
Sí.
Alto, por favor. No mames. Ay, y entonces que también se emocionó, ¿no? Porque sí, la bebida porque, era...
Sí, como que era lo mismo que habían pedido y así de wow. Y además que me digas eso, que soné como Gene Simmons en Creatures of the Night, es lo mejor, güey. O sea, eso también queda, ¿no? Que como bien dices que son súper ñoños, nerds de la cultura pop, pero también son fans como nosotros de... pues del rock, ¿no? Y de hecho manejan mucho ellos también, pues muchas playeras de rock, en sus fotos promocionales siempre salen con algo así. Y Brent Hinds es muy fan también de los monstruos estos famosos del cine blanco y negro, como del monstruo de la laguna y todo eso.
Y Frankenstein.
Exactamente.
Ah, güey. Y bueno, yéndome al siguiente álbum, porque van con un artista visual que se llama Skinner, que hace animales en 3D. También me recuerda un poco pues, esta como monstruosidad, pero además el concepto del The Hunter está dedicado al hermano de Brent Hinds, quien fallece porque era cazador y le da un ataque al corazón mientras estaba cazando. Entonces también por eso le ponen ese nombre. Y güey, las piezas de Skinner son súper bellas, güey.
Ah, qué chido ese dato porque, bueno, el álbum que se llama The Hunter, no sabía por qué se llamaba así, güey.
Güey, por eso estamos
no, en hombre, flashback. Yes, man. No, y además tengo yo el arte de ese álbum en un póster y sí me acuerdo que cuando salió yo vi un video de cómo lo hicieron. O sea, realmente el arte es una foto de la escultura, ¿no? Que además si lo mueves, bueno, al menos el póster que yo tengo, puedes ver cómo cambia la forma, ¿no? Pero bueno, increíble.
Sí, yo creo que hay que siempre acercarse a los que le entraron a hacer el arte. Y por si fuera poco, Brent Hinds también es artista visual y colaboró, si no es que hizo la portada, no tengo el dato confirmado, pero creo que sí, del disco que le siguió a The Hunter, que es el Once More Around The Sun, que es como la portada más psicodélica. También a partir del Crack the Sky creo que se vuelven mucho más lisérgicos, mucho más, pues sí, psicodélicos. Y también acortan como que las rolas, ya no es un progresivo eterno, ya no son solos loquísimos. Y citando nuevamente a mi amigo Miguel Garro, hacía una observación que me parece digna de decirle acá, que es que Mastodon se volvió la banda que siempre quisieron ser, y sobre todo la banda a la que un grupo como ellos escucharía. Me parece pues muy redondo ese comentario.
Muy bien ahí. Saludos también al Miguel, porque también es ex compañero nuestro de la universidad.
Como buenos chavos rockers. Sí.
Saludos hace 20 años.
pero sí, güey, hizo mucho del arte de ese disco, que la verdad no me encanta ese disco, pero en lo personal yo sí conecto muchísimo más con lo que hicieron partiendo del crack de Sky. Creo que por eso coincidimos tú y yo en, no, vamos a hablar como de ese punto de partida en adelante. Aunque el disco que le siguió al Once More Around the Sun, que es el Emperor of Sand, 2017, para mí es una pinche maravilla, cabrón. Y otro arte hermoso, güey.
Que también es un disco que está basado en el elemento de la tierra, justo como el Blood Mountain.
Ah, sí, es cierto, tienen paralelismos.
Sí, por ahí les falta explorar otros elementos. Pero bueno, regresando un poquito a lo anterior, que decías de lo que te comentó Miguel, yo también coincido con él y contigo. Creo que por eso digo que este álbum es un parteaguas, porque ya a partir de los siguientes álbumes, ya, por ejemplo, la voz, pues ya no es tan gritada, ¿no? O sea, como que en ese aspecto ya no son como tan metaleros, por así decirlo. Es un poco más melódico, también inspirándose en todo lo que, pues, ellos escuchaban y asumo que siguen escuchando como Thin Lizzy, por ejemplo. Por ahí tienen un cover a ellos, increíble. Ahí se los compartiremos también, ¿puede ser?
Puede ser,
y a mí me gusta mucho The Hunter. Y de hecho, en la canción que se llama Creature Lips, de Creature Lips, la canta totalmente Brand Taylor, güey. Y es una rola que, si la escuchas de principio a fin, es como de Pink Floyd, tal cual. Y creo que también es algo que sucede con base en lo que hicieron en Crack the Sky, güey. O sea, sí, The Hunter realmente tampoco pudo haber existido si no hubiera sido por la evolución y todo el tonelaje que le metieron a Crack the Sky, güey. Entonces ese de Hunter creo que lo deben escuchar también a detalle de principio a fin, y como bien dices, ya no es conceptual, ya es como que cada rola está en su propio pedo y así, y ya.
Y después de unas buenas risas, mi Serge, a ver, compárteme tu visión sobre los significados del Crack the Sky.
Bueno, primeramente...
Las risas no faltaron.
De acuerdo a lo que ha dicho Troy Sanders y Brand Taylor, sobre todo, bueno, que la banda dijo que durante la creación de, al menos la música y las letras, estuvieron escuchando mucho a King Crimson, ¿no? In the Court of the Crimson King, gran álbum de King Crimson. También el Animals de Pink Floyd, y es algo que creo que sí influencia mucho al sonido progre.
Sí, y en el Blood Mountain... Hay un arte de un británico que yo creo que debe tener antecedentes soviéticos, que se llama, y perdón la pronunciación, pero es Czisław Betsinski, del que también después el Emperor of Sand tiene muchos rasgos, pero tiene como todo ese aire, pues justo como de jerarquías, de Game of Thrones, güey, que ahorita pues también podemos abordar ese tema que tiene que ver con ellos, y como de cultura arábiga, pero este tema de conquistas que acaba siendo una conquista también sonora. Perdón por clavarme.
No, estaba chidísimo.
Para eso estamos.
No, hombre, pues gracias, porque eso creo que es una gran antesala para lo que es la historia del Crack the Sky, que se supone que ellos de principio se inspiran en lo que es Stephen Hawking, este gran físico y cosmólogo, muy joven, güey, como a los 21 años, le diagnostican una enfermedad progresiva en que pues se queda totalmente paralizado. Y ellos, investigando sobre él y todo, pues dicen que este güey, pues la única forma de moverse es teniendo como un viaje astral, ¿no? Bueno, esas son las teorías de Stephen Hawking también.
Claro, a través de los gusanos negros o los hoyos negros.
Exactamente. Eso, qué chido que lo mencionas, porque es así como crean la historia de un brother que es parapléjico y que su única forma de, pues, moverse, ya en la historia del álbum, es a través de viajes astrales y estos wormholes, o como les dicen, que se supone que en uno de estos viajes se queda atrapado, más bien se pierde en el espacio exterior y entra a un wormhole donde pues queda atrapado y es encontrado por unos espíritus ahí con los que empieza a tener diálogo y le dicen, tienes un problema, pero pues te vamos a ayudar, güey. Y la forma de ayudarte es enviándote a como toda esta época del Imperio Ruso, donde están los zares, donde está Rasputín, güey. Y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a meter en el alma de Rasputín. O sea, sí está medio viajado, pero está muy chido.
Y para hacer el último concepto es un gran concepto.
Ajá, estaba súper chido. Y todo a través todavía de estos viajes astrales. O sea, ¿cómo conectarías eso con el Imperio Ruso, no? Pero bueno, está muy atractivo. Y se supone que ya estando dentro de Rasputín, con Rasputín, o sea, dos almas conviviendo en un solo cuerpo, tratan ya de usurpar al zar del momento, pero pues Rasputín queda, bueno, lo matan en el disco, y entonces quedan las dos almas de Rasputín y este brother, y viajan al más allá del cielo hasta romperlo, o sea, crack the sky, uh-huh. Y pues ya de repente, en la vida real, la persona parapléjica, que es el personaje de la historia, sus papás lo encuentran ya sin conciencia y creen que está muerto, güey. Entonces, este güey dice, no mames, tengo que regresar. Rasputín, ayúdame. Entonces, que Rasputín le dice, no mames, vamos a apurarnos, güey, ya nos vamos a regresar. Y ya es así como tratan de regresar como ya a la realidad, pero que en el camino se encuentran con bastantes obstáculos, entre ellos el diablo. ¡Ah! Y pues ya, es como entra toda esta...
Pues paralelismos de lo que es la vida, ¿no? Digamos, el camino individual.
Así como cuando vas a un concierto, pero en el metro está hasta la madre. Y así, no mames. Así ese güey, pero con Rasputín. Y ya eso es como que la base de la historia de Crack the Sky, aunado con que hay un tema que se llama igual que el álbum, que ya es donde habla totalmente de la hermana de Brand Taylor y donde Brand Taylor también canta los coros. Y ahí invitan a un super personaje también de la escena sludge, post-metal, post-rock, que es Scott Kelly, que además es un super carnal de ellos, que todavía colabora hasta la fecha con Mastodon. Y bueno, Scott Kelly dice que estuvo en contacto así con la familia de Brand Taylor, así a través de correos, que les pidió una foto, y que cuando graba los coros o las partes donde él canta de Crack the Sky, en el estudio estaba la foto de Sky mientras grababa la rola, güey.
Güey, es que pues, la música como arte, güey, siempre ayudando a superar cosas, pero bueno, Taylor ha declarado hasta la fecha que pues esa caída libre no la ha podido superar todavía, pero gracias a que una persona parte de este plano, se puede generar algo tan artístico con lo que millones de personas hemos conectado. Y aparte, qué chingón que creo que fue 2010 cuando vinieron aquí al Salón 21, o el José Cuervo Salón en ese momento, que se echaron todo el Crack the Sky, era su gira del Crack the Sky, y lo pudimos ver, güey.
Sí, increíble. A mí me emocionó mucho porque te digo que estaba obsesionado con Mastodon en ese tiempo. Yes, gran playera. Esta también es de Mastodon. Me levantaré. Gracias.
Ah, güey. Yo también, porque creo que la compu me tapa.
Aquí dice Mastodon.
Y un poco de pezón.
¡Ah! ¡Huevo! Y estuvo súper chido y ahí nos encontramos en el show y de principio a fin tocan Crack the Sky y al final pues ya tocan los éxitos, ¿no? Así Blood and Thunder. Y sí, pero pues, ya, increíble.
Güey, discografía amplia, güey.
Sí, yo justo después del álbum que mencionas que... Once More Around the Sun. Bueno, ese álbum. Como que de ahí les perdí la pista un poquito. O sea, como que Emperor of Sand, como que ya no lo escuché tan a detalle como estos cuatro primeros. Y tampoco el último. O sea, sí lo escuché, pero que ya están como pues, evolucionando, claro, ¿no?
Sí.
O sea, no que sean malos discos. O sea, más bien no le he prestado la atención que merece. Lo haré, gracias.
No, y también sacan discos en vivo muy buenos, güey, uh-huh. ¿No? En el Reino Unido y en Estados Unidos. El último disco se llama Hushed and Grim y es del 2021, así es que yo creo que podemos esperar disco nuevo este o el próximo año a más tardar, güey.
2021, amigo. No,
sí, pues... generalmente tardan 2 o 3 años.
Ah, no, pues chido Mastodon, la neta es una gran banda, me gustan mucho. Tengo unas preguntas para ti sobre Mastodon. Más bien, ¿cuáles son tus canciones favoritas de este álbum? Y
¿de cuál? ¿De Crack the Sky?
De Crack the Sky, sobre todo. Permíteme. Si tienes alguna en particular que digas, no manches, está...
No, a mí Oblivion, además que es la que abre el disco, me encanta la manera vocal en que agarran la estafeta, como ya lo dije, y el juego de las tres voces me parece espectacular, además de que, pues, cada voz está hablando casi sobre un estado de ánimo de cada persona, ¿no? Crack the Sky, también la canción. Ah,
Crack the Sky.
Güey, los tonos a los que llegan y sobre todo el furor que le meten a la interpretación cuando de repente hay picos y valles muy marcados, es espectacular. Y creo que la de Martyr y Spiral también.
Ah, pues sí, claro, de XAR, ¿no? Que es como una rola súper progre, épica. Sí, mis rolas también favoritas son Oblivion, de XAR, es esa que dices que está como dividida en cuatro.
Uh-huh.
Ah, no, sí, en cuatro. ¿Cuál otra era? Ah, sí,
claro, es que son pasajes. Tienes razón, sí.
Y The Last Baron, que es la última, que es como toda épica, que es como de 15 minutos o 10 minutos, cierto. Algo así. Esas son mis rolas favoritas. Me acuerdo que sacaron Divinations como sencillo, con un super solo de Brad Hinds, quien dice, por cierto, que siempre llegaba a grabar pues, los solos pues, así como salieran, ¿no? O sea, si les latía, pues chido. Y si no, pues lo volví a grabar, pero ya era diferente. O sea, no llegaba así de, ay, lo voy a tocar así. No.
La inspiración del presente.
Y otro detalle curioso al respecto es que este álbum lo produce Brendan O'Brien.
Ah,
vuelve a aparecer, amigo, otra vez, vuelve a aparecer. Produjo a Pearl Jam, como lo mencionamos en su episodio. Y también estuvo presente con los Red Hot Chili Peppers como ingeniero en el Blood Sugar Sex Magik, y pues es como el Michael Jackson ya de la nueva sí. época de Flash Black, a quien siempre mencionábamos, pero Brendan O'Brien pues también produjo a AC/DC, a Rage Against the Machine, que también tenemos un episodio de ellos, o sea,
Stone Temple
Pilots, ha estado bien sí. clavado el Brendan O'Brien, y pues una gran producción de un gran álbum, y pues chido, hay que escucharlo sí. acabando con
las chelas. Porque los primeros los produce Matt Bales, Brendan O'Brien justo empieza con esta cosa tan épica y luego ya es Nick Rakulinesk.
Ah, sí.
Brendan O'Brien vuelve a tomar la batuta para el Emperor of Sand. Yo creo que por eso conecto, güey.
Ah, con razón, también el arte. Uh-huh. El arte uh-huh. también es muy de este estilo, güey. No sé si es de romano. Ándale, exacto. Ah, mira, buena observación ahí.
Y bueno, también han estado con David Bottrill, pero hay que decirlo, también la crítica siempre ha vanagloriado mucho la ejecución en los instrumentos, su preparación vocal, su preparación en la forma en que cada uno pues, pone en otro nivel su interpretación progresiva, y muchos dicen también que el señor Hinds, la forma en que toca la guitarra es tan especial para esto de los solos que decías, porque él aprendió tocando el banjo, y entonces como en esta cuestión como multicuerda y
así, ah, ¿sí?
metiéndolo en el metal, güey, pues está muy interesante, güey.
Pues la rola de Divinations justo empieza con banjo, güey.
Ah, pues
y, sí. Sí, y además en este disco no solo incursionan con el banjo, sino también ya acá coquetean con los sintetizadores, con los teclados, también ahí meten un instrumento que no me acuerdo, sí, el melotrón, que es como muy sesentero, ¿no? Es como un pianito ahí electro acústico, y está muy chido, pianito, para mayor referencia, ¿no? Sí. La verdad no tengo mucho conocimiento del melotron, pero pues es algo así.
Oye, pues ya para cerrar este programón dedicado a Mastodon, pues lo podemos hablar un poco de su lado cineasta y su lado en las series, ¿no?
Claro, güey.
Porque bueno, por ahí también han cantado, por supuesto, con el señor Homie de Queens of the Stone Age. Tiene una rola con él, no recuerdo el nombre. Con Game of Thrones estuvieron directamente ligados en la temporada 5. Salen ellos, se vuelven, ¿cómo se llamaban? Death Walkers, ¿no?
Ah, sí, es cierto. Sí.
Digo, ya, spoiler, ya no es, ¿no?
Sí, o sea, no, ya no es. Es verdad, sí, es cierto. Se vuelven los caminantes gigantes estos, ¿no? Los y muertos.
Y hacen una rola que se llama así, Deathwalker, ¿no?
Ah. No, pues estás ahí.
Estamos, chingada madre.
Y también le entran algo del cine, ¿no?
Sí, güey, cuenta esa, por favor.
Pues, son como también son fans del séptimo arte, pues ahí no sé cómo conectan, yo creo que hacen una RP, y les dicen que les encargan hacer el soundtrack. La banda sonora de la película Jonah Hex, que también es una adaptación de un cómic.
Espantosa, güey.
Sí, la película está horrible.
calificada con 19 puntos en Rotten Tomatoes.
Sí, y eso que sale actuando Josh Brolin, que es un gran actor, o sea, que ha sido nominado al Oscar y todo. Pero está horrible.
Hasta tiene parte 2 la peli, güey.
Ah, no. Sin Josh Brolin, estoy seguro.
Sí, no.
Pero bueno, la música que es instrumental, o sea, tocan todos ellos, solo pues no canta ninguno. La pueden encontrar también en las plataformas. Y eso sí, esa sí está chida. Creo que es digna de echarle una oreja.
Sí. Y creo que para cerrar, pues decir todas las bandas con las que han tocado. Le abrieron a Opeth, ¿no? ¿Qué es, banda sueca o noruega? Sueca, ¿no?
Sueca, sí.
Mucho tiempo, a Gojira, a Queens of the Stone Age, a Slayer. Slayer fue nuevamente de las primeras bandas que les dio chance, así como hablamos de Alice in Chains.
Ah, claro.
Y Metallica, también ya mencionado. Y ellos han permitido que Varones, esta no la conozco, Belertag.
¿Tú la conoces? Que Belertag, claro.
Belertag, Eagles of Death Metal, que también tiene ahí pues, muchos miembros de Queens of the Stone Age, aunque tocando la batería. Y Russian Circles, que va a estar en el Circo Volador.
Dentro de poco aquí en la Ciudad de México. Sí, me late.
Ah, porque sí es como más épico, ¿no? Más calmadín.
Sí, como más post-rock, ¿no?
Medievalón. Creo que un término que no hemos dicho con Mastodon es que son muy medievales. O sea, seguramente alguna reencarnación de un pinche vikingo.
Ah, por eso chance le late mucho esa onda de Game of Thrones.
Sí. Y hasta Dinosaur Jr. les ha abierto, güey.
No, pues sí se han codeado con grandes. Estoy casi seguro que también han tocado con Alice in Chains, porque también compartieron ese productor Nick Reskulinex.
Ah, es probable.
Ajá. Ese es como el productor más reciente de Alice in Chains, casi de cabecera, güey.
Y pues ya, pues con eso podemos cerrar esta gran entrega. Esperamos nos hayan visto en video, porque hay uno que otro detalle que compartirles acá. Y pues sobre todo rock por siempre, ¿no, amigo?
Rock por siempre, amigo. Y no se olviden que el ADN del rock está
en Flash Black.